Te digo yo, Belén, que ¿dónde estará Perico? ¿Dónde estará Perico Sáenz de Baranda?
Pues ¿dónde va a estar? Pues en la caleta, si de ahí no va a salir hasta dentro de un ratito.
Perico, ¿dónde andas, Alma Cándida? Perico.
En las puertas de la caleta.
¿Todavía no has entrado?
¿No te han dejado entrar o qué?
No, he entrado. Ah. Pero es que he tenido que sacar al DJ.
¿Al DJ? Hombre.
Claro. O sea, porque he dicho, en toda fiesta que se precie de Nochevieja... Hay que sacar al DJ.
Pues venga, preséntanoslo.
Es lo más importante.
Pues David Juan Manuel, alias DJ Pisa, DJ Pisa de Cádiz.
Oh, DJ Pisa, muy bien.
Os está
escuchando.
¿Qué pasa, Pisa?
DJ Pisa.
He dejado el piloto automático, me fío del piloto automático, pero no puedo estar mucho tiempo con vosotros, un ratito nada más.
¿Qué tal estás? Feliz año.
Feliz año.
¿Qué estás pinchando esta noche?
Pues, si te digo la verdad, me piden mucho pachangueo.
Pachangueo, ¿no?
Es que
Nochevieja,
estos días
sí.
Gusta, ¿verdad?
Nochevieja, sí.
Sí. Pero piden, pero, escucha, pachangueo y también pachangueo del nuevo. O sea,
¿ah, sí?
Niki Jam, un poquito de travesura, cositas así, ¿eh?
Jo, me no, pillas,
yo también,
me
estoy
pillas fuera de
perdidísima.
Juego.
Ya, ¿y del pachangueo de siempre, DJ Pisa, qué?
Ya, también, un poquito de Bisbal. O sea, Bisbal, ah. Amante nunca falla.
No, ¿verdad?
Bien.
¿Y el,
ya sabéis.
¿Y el típico Bonnie M de Nochevieja, qué?
Sí, a ver, siempre hay el típico... A ver, hay de todo, ¿eh? Aquí sí. Hay siempre el típico que quiere los clásicos, o sea, YNCM...
Claro,
y todo eso,
claro.
Pero yo lo pongo un poquito más después, cuando ya la gente va un poquito más en los temas clásicos.
Claro,
bien,
claro.
Bien.
Hombre, hasta las 9, que nos ha dicho antes Elías que cerrabais, tienes tiempo para poner canciones, ¿eh?
Sí, eso es. Pero bueno, aquí hay ambiente, ¿eh? Aquí ya te digo, o sea, aquí la gente quiere música, quiere pachangueo, quiere bailar, mover el esqueleto.
Pues ya sabes lo que tiene que hacer un DJ, darles lo que piden, ¿eh?
Eso es. Escucha, me piden muchas cosas de Megastar, vienen jóvenes diciendo...
¿Ah, sí?
Anda, mira tú.
Mira, claro. Está...
Esa es la cuñita.
¡Ah, has metido ahí bien! Lo que le gusta a los jovenzuelos, claro.
Pisa.
No, miento, ojo, ¿eh?
Mi arma, que tenga buena noche de trabajo, ¿eh?
Igualmente.
Gracias por ponerte.
Año.
Feliz año.
Feliz año.
Oye, Perico. ¿Cómo has metido ahí Megastar FM, eh?
Ahí he metido la cuñita.
Hombre.
Estaba complicado.
Y muy bien que has hecho.
Pero lo has conseguido,
y
¿eh?
Y muy bien que has hecho.
Bueno, ya he metido
casi,
ahí
fíjate, que ha dado la impresión aquí en la radio, que no sé si será así, que se te ha atragantado el cubata del susto, no te digo más.
Ya te digo. ¿Eh? Bueno, la agua tónica.
Agua tónica,
Perico,
sí.
Perico se ha dado cuenta que si se quedaba en la puerta le daban otro cubata, y por eso no se mueve de la puerta.
Ya. Perico, nos vas bueno, informando de la noche, ¿eh?
Os voy informando, no sé si la siguiente conexión seguiré en la caleta o nos iremos a la posada, ¿eh?
Ya sabes que tú mandas. Ya sabes que tú mandas. Aquí estamos. Un abrazo.
Seguimos.
Venga, chao.
Chao.
Hola, soy Julia Sancho desde COPE Badajoz. Queremos desearos un feliz año 2015. ¡Feliz año y feliz COPE! Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Y Victoria Duque no para de encontrarse gente, y es que no falta ni uno en esta fiesta de COPE. Vamos a escucharle, a ver.
Ta-ta-ra-ta-ra. ¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
¿Qué tal las uvas?
Una detrás de otra, las he ingerido.
Oh, ¡qué fenómeno es usted! ¡Usted es Colmenarejo!
Y me he comido todas las uvas con el pellejo.
¿Está usted un artista poético maravilloso?
Claro, hay gente que me llama oso.
¿Qué le pide al 2015?
Que no me haga ningún esguince.
Oiga, y hablando del rey de Roma...
Por la puerta asoma.
¿Qué le pedimos a este nuevo año?
Que siga castaño.
Bueno, señor Colmenarejo, la linterna...
Por si acaso, escuchen la linterna por si acaso.
¿Con qué rima linterna?
Con cisterna.
Pues nada, me voy al baño. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Qué grande Colmenarejo.
Es muy grande, ¿eh? Yo no sé... Oye, se le da muy bien la... Aparte de hacer bien la linterna, se le da muy bien las rimas, ¿eh?
Bueno, pero es que se come las uvas con el pellejo.
Y seguirle el ritmo a Vitorio, que no es fácil, ¿eh?
Efectivamente.
Que, por cierto, ¿eh? Acabo de subir un segundo y no sabes a quién me he encontrado.
¿A quién?
A los camareros de 8 apellidos vascos.
¿A los compadres?
A los compadres. Y allí les he dejado con Vitorio.
Sí, mira, justo me dice Alba que Vitorio no vuelve a pedir paso.
Hola,
feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, ¿qué hay? Feliz año nuevo, encantado, ¿qué tal?
¿No estoy aquí en compañía de su pareja habitual, no?
No, está mi compadre aquí al lado.
Nuestra pareja habitual está en casa, nosotros hemos venido aquí a celebrar el año nuevo. ¡Hola, viva el 2015! ¡Ah, por que nos vamos!
Vale, me suenan ustedes si tienen algo que ver con ese fenómeno histórico llamado enterismo, ¿no?
Hombre, te veo informado, te veo ilustrado, te veo estupendamente. Claro, no solo tenemos que ver, sino que somos los causantes del fenómeno en sí.
¿En qué consiste el enterismo? ¿Es de estar enterado o qué es eso?
El enterismo consiste en comerse 12 cigalas de tronco en vez de 12 uvas, que la uva es de tieso, pela uva, no peleis más uva. En España, a partir de 2015, que nos van a ir las cosas mucho mejor, hay que pelar cigalas de tronco. Y si no eres capaz de comerte 12 cigalas de tronco, ¡fuera del país! ¡Fuera! ¡Fuera!
Compadre, y ole, qué bien te ve, cómo te sienta el fra ese que te ha puesto el smoking o lo que lleve. ¡Ole!
¿Cómo debe la gente asumir lo que se le viene encima en el 2015? Usted que es una persona enterada a través del enterismo.
El 2015 va a ser un año extraordinario, un año... Es la niña bonita de los años, ¿eh? El 15. ¿Cuánto? Hay que esperar 100 años más para tener otro 15. Dentro de 100 años...
Esta es la fiesta del 15, ¿no?
Esta es la fiesta del 15, ¡qué maravilla! Te veo enorme a ti también, ¿eh? ¿Cómo te ha dado por venir en vestido de chanda a una fiesta de fin de año, criatura?
El chandalismo es un movimiento decadente, ¿no?
Está claro, ¿no? Vienes vintage, yo te veo un poquito vintage, no pasa nada, tú, eso sí, tiene chorrera el chanda, esto es una maravilla.
Chorrera porque he venido de correr la San Silvestre, esto es que la gente que hacemos el running, pues claro, nos venimos de empezar el año corriendo.
Corred de cobarde, compadre mío, corred de cobarde. Tú júntate con nosotros, porque como bien iba diciendo, el enterismo va a ser la nueva ola, va a ser lo que llegue en el 2015, ya a ver si se entera ya la gente de una puñetera, ve tanto rollo y tanta historia ya con la política y con la... ¡Ella, caray, hombre!
¿Se ríe usted por no llorar?
Yo me río porque se acaba de caer un hombre, ¿eh? Yo cada vez que se cae alguien, yo no sé lo que tiene en la caída, pero yo me parto de la risa. Esto es, yo creo que el hombre no se va a volver a levantar en su vida, pero esto es muy gracioso, mira, lo tirado ahí.
Compadre, tú te has enterado, me ha dicho ahí ante uno que en Suiza, además de vacas, relojes y banco, también hay puta. ¿Que hay puta?
Y... Bueno, allí hay de todo, ¿no? Y eso que...
Lo que pasa es que no son como aquí, allí las putas pagan impuestos.
Allí paga impuestos hasta la vaca que ríe, compadre.
No son nadie los suizos. Una cosa que con el afán recaudatorio que hay en este país... ¿Cómo?
Afán recaudatorio, qué bonita palabra. Ahora acabamos de empezar el año, ¿eh?
Claro, eso me refiero. Tú imagínate el Montoro con lo que ha trincado 2 apellidos vascos y está el hombre feliz. Va a bajar...
Acaba de empezar un nuevo año fiscal, qué alegría, ¿no?
Claro, por favor, baja el IVA enseguida, vamos. Encima, si le damos la razón, bueno, en fin, lo que te iba diciendo. No nos desviemos del tema, te estaba diciendo.
O sea, ustedes han pasado de estar de camareros en 8 apellidos vascos a estar de camarero en esta fiesta fin de año, ¿no?
Esos son otras personas que nos confunden muchísimo con ellas. Pero nosotros, por favor, nosotros somos productores de cine. ¿Tú no te enteras que estamos preparando una película?
¿Ah, sí?
Hombre, por favor, el mundo es suyo.
¿El mundo es suyo?
De los señores, de la gente enterista, de la gente que sabe lo que quiere, de la gente... Ah, una maravilla, es una maravilla.
Es, una... ¿Es la segunda parte del mundo es nuestro?
Sí, un experimento que hicimos, una película de tieso del mundo es nuestro. Nos equivocamos un poquito hablando de la crisis y de la gente. No se puede hablar de la gente porque al final la vio gente, 200.000 espectadores, poco. Cuando 8 apellidos vascos, 9 millones de personas, coño. Oh, qué pena no haber tenido la promoción de Mediaset, cojones. Compadre, ¿qué hiciste mal? Diseñar malamente el plan de venta de la película, compadre. Es que me cogió en el rocío. Toda esa época me cogió en el rocío. Yo no tenía cobertura, me llamaban de prensa, me llamaban de todos sitios. Oye, ¿la peliculita dónde la vamos a llevar? ¡Ay, la peliculita, ni peliculita! Que estoy cepillando el caballo y cosiendo cigalas.
El teatro en el 2015 es algo para ir.
Vamos a ponernos serios ya. El teatro en el 2015 tiene un nombre que está escrito con letras de oro en los libros ya del Teatro Universal, que se llama Patente de Corso.
¡Patente de Corso!
Hombre, por favor, hemos terminado el año.
¡Patente de Corso!
¡Gofres Uranda! Es maravilloso. ¡Patente de Corso! Es maravilloso. Oh. Y entonces está escrito con letras de oro en el mundo de...
Es una obra con H, ¿no?
Es una obra, bueno, con Alfonso, ¿no? H, Eva H ya está, ha quedado para presentar el Festival de Cine Europeo, que lo hizo muy bien la otra vez, pero trajo un vestido que se le vio la... Y ya no la han traído más a Sevilla, porque es una ciudad, al fin y al cabo, muy puritana. Y bueno, ya no la han invitado más. Se metió con el alcalde, le dijo, ¡ay, soy dos! Bueno, vamos a callarnos. Que Patente de Corso, esa obra que ha triunfado en el último trimestre del 2014. Empezamos el año lleno de ilusión, con una proyección de gira.
Con un tema muy español que es el hijo puta.
Hombre, ¿tú has visto a más hijo puta en un país por metro cuadrado que en España? Entonces había que ilustrarlo, había que darle forma, ¿eh? Tratado ibérico del hijo puta. O como la bautizó el señor en el que se han basado los textos, o sea, que los textos son suyos, pero ha sido una adaptación, ¿eh? De sus
La primera vez, déjame que te interrumpa, que te he visto muy interesado, compadre. La primera vez que se pone un texto adaptado de Arturo Pérez Reverte en el teatro, históricamente, solo hemos hecho nosotros, compadre.
¡Te voy a comer pirineo, te voy a comer! ¡Ole, ole, viva la cigala!
¡Oh, yo estoy con la cigala! Entonces, me han dicho que del ratón Pérez, ¿no? Que hacen ustedes una...
A mí me... niña, ¿qué eres su sería? Escucha, bueno. Niña, ¿tú tienes quien te tosa? Maravilla, yo te toso a ti todas las noches, si tú quieres. No, el ratón.
Pérez,
o sea, Arturo está encantado con el texto, con la evolución del espectáculo, con cómo ha quedado, con la adaptación, con la dirección, con los actores.
¿Cuánto se lleva Arturo?
Nada, es un hombre amable.
Arturo, sus cosas de autores, para eso es el autor más importante de España. ¡Ya!
Que la gente se entera, ¿no? Se ha llevado una espada porque a él le gusta mucho lo de los espadachines. Entonces nosotros en el espectáculo compramos una espada y él se la ha llevado. Pero no pasa nada porque hemos puesto un palo de escoba allí para suplir todo.
El hijo...
No es el rollo. Hombre, el hijo puto. ¿Cómo es? Para entender el hijo puto. Este país, que parece ser que no lo hemos entendido porque cada vez hay más hijo puto. Hay que venir a ver la función. Es que eso no se puede explicar con palabras, se tiene que explicar con hechos, acción y con talento.
¿Hay gente que se ha sentido identificada cuando ha visto la obra?
Sí, cuando empezamos ya a llamar a hijo puto por su nombre, ya se levantan por media de... estamos hablando de que estamos metiendo unas 600, 700 personas por teatro. Y cada vez que hablamos de hijo puto...
¿Teatro de 400 personas?
Sí, y todos los... Hombre,
en uno de otro, silla supletoria, gente disándose guantada por entrar a los teatros, yo estoy flipando.
Normalmente el que se da por aludido es el que tenemos a 10 o 12 que se van entre los 15 y 20 primeros minutos, ese es el hijo puto,
No, y hay veces además que han pasado que aquello, yo he estado en el teatro viendo Patente de Corso como productor que soy de ellos, ¿eh? Y yo he visto, yo más que en un teatro parecía que estaba en una reunión de hijos putas anónimos, o sea, allí se levantaba la gente y dice, yo también soy un hijo de puta, me llamo Mariano Pérez Sánchez, soy un hijo de puta, es una maravilla.
Pero vamos, que hijo de puta, cualquiera, ¿eh? Hay hijo puta, putilla así de 3/4, pero el hijo de puta se lo tiene que ganar a pulso. Nadie es un hijo de puta.
Hay que tener dote, talento, carácter. El auténtico hijo de puta siempre es vocacional.
Ese quiero ser yo, un auténtico hijo de puta.
¿Dónde hay más hijo de puta por la geografía nacional? A ustedes que han estudiado el caso...
Tenemos una comarca que se llama Arcadia de las Fronteras, que hay unos cuantos hijos de allí buscando monedillas sueltas, pero eso no son los
no, 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 no es de Murcia, ¿eh? No es de Murcia. No se vaya a sentir la gente aludida. Allí es una marca y buena gente.
No, sí que es verdad que con esta catarsis, esta reflexión que estamos creando en los teatros, estamos expulsando a todos los hijos de aquí, de este país, los estamos mandando para Francia allí, para que revienten allí Francia y se traigan para que la polien.
¿Tú qué tienes? Allí tienen ya unos pocos, ¿eh? Allí.
Pero nada, cada vez hay menos. Parece que la cosa va bien y cada vez hay menos, o se están escondiendo en las cloacas.
¿Era necesario hacer esta obra?
Más que necesario, era justo. Justo y necesario. Era justo y necesario, no había otro camino. Había que o esta obra o guillotina y Kalashnikov. Y entonces el teatro es más sencillo, más noble, más amable, más directo, más bonito.
Invitamos a la gente a que vaya a veros. ¿Dónde?
Pues estamos en... Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Mira, aquí estamos...
Si sobrevivimos esta noche de fin de año. ¡Ah!
Os invitamos, estamos dentro de 15 días en la línea de la Concesión. Ahí, al lado de Gibraltar. Actuamos al lado de Londres, oye. Al lado de Gibraltar, mira. Así que invitamos a todo el mundo. Vamos a hacer el primer paso, lo hacemos en castellano. El segundo en gibraltareño. Quiero decir, en inglés llanito, mal hablado. Y luego el tercero, si hay un tercero, lo hacemos en chino.
¿En Gibraltar hay hijos de la Gran Bretaña?
Hombre, está lleno. La bandera es un hijo de la Gran Bretaña y un pestiño. Tú no, eso no lo sabías. La bandera de Gibraltar no tiene nada que ver con la Unión Jack. Es la Unión... Hay un montón de hijoputs dándose la mano que forman la cruz de San Jorge con el fondo blanco y luego todos los cachitos azules de la Unión Jack no son cachitos azules.
Ya
son...
la hemos liado, ya no podemos ir a Gibraltar más, con lo que me gustan los monos.
Por eso vamos a la línea. Después de la línea vamos a seguir, no nos desfiemos. Vamos a Murcia el día 27 del mismo mes, o sea, 27 de enero, y al día siguiente estamos en Murcia en el Teatro Romea, y al día siguiente vamos a Alacant, que Alacant es lo mismo que Alicante, ¿saben ustedes? ¿Eh? Alacant es lo mismo que Alicante, ¿saben ustedes? ¿Eh?
A comerse el turrón, ¿no?
Hombre, turrón va a quedar poco ya, pero yo una paella, un arroz a banda, un arroz del
cielo. Maravilla, qué cosa más extraordinaria. Además, en Murcia nos hemos quedado allí con Arturo, que viene a ver la función allí con la familia. ¡Ole, ole, ole!
Hombre, será un placer compartir ahí la función de Murcia con el maestro. 27 en Murcia, 28 de enero en Alicante, y luego continuamos para Bingo.
Por favor, ya que estamos en la fiesta de fin de año, y ustedes son expertos, ¿el mejor gin tonic cómo se prepara?
El mejor gin tonic, de esto sabía mucho John Houston, que me puso un mensaje el otro día, que se prepara siempre en copa de balón de cristal de Bohemia. Y no se le echan tonterías ni marihuana. Tú no te puedes tomar un gin tonic que parezca que te está comiendo un vaso de papa con choco.
Lo que tiene que empezar es por coger una buena botella de Mombasa, que para eso es la patrocinadora del espectáculo, que se ha portado una ginebra ahí apoyando la cultura. ¡Ole! ¡Ole!
Y luego la tónica, la de toda la vida, una tónica que esté fuerte, nada de agua tónica, de guate, que guate ni guate. ¡Aguate! Es agua. No voy a decir barca, porque yo de tónica solo entiendo de la antigua, de la que está rica, de la buena.
Hielo
siempre, on the road, macizo, del que se lanzan en las manifestaciones, y como ahora está prohibido lanzar cualquier cosa, la gente está yendo a las manifestaciones con gin tonic, y lo que lanza, para crear disturbios, son cubitos de hielo, como adoquines.
Además no dejan restos, se deshacen, no dejan pruebas.
No se quedan las huellas dactilares, no sé. Vaya, sé que estemos dando idea, qué peligro, ¿no? Oye, no vayáis a las manifestaciones con...
Se acaba de empezar año.
No vayamos a las manifestaciones con copa de balón de cristal de Bohemia, con whisky on the rock, ¿eh? Con gin tonic on the rock.
Yo dicen que ahora el gin tonic ha pasado de moda. ¿Eso cómo carajo va a pasar de moda? Ahora que si ron, que si... ¡Un mojo! Hay que tomarse un digestivo, y un digestivo es un gin tonic. Y además, ¿por qué lleva tónica? ¿Por qué? Porque lleva quinina. Y ahora que está el cambio climático y las cosas tan raras, y el ébola y la madre que lo parió, a ver si va a llegar la malaria a España y me va a coger a mí que no estoy preparado. ¡Ponme otro gin tonic, Benito!
¡Vámonos!
¡Adiós, jóvenes! ¡Feliz año!
Hola, soy Gabriel Álvarez. Desde COPE Jerez queremos desearos un feliz 2015. ¡Feliz año y feliz COPE!
Madre mía, Victorio, qué cachondeo los compadres, ¿eh? Qué cachondeo, Victorio con los compadres.
Ay, qué grandes, ¿eh?
Estaba viendo yo el otro día, fíjate que la vi en su día, y ahora que la estaba echando por el Plus 8 Apellidos Vascos. Cuando aparecen ahí con la Carmen Machi en la boda, madre mía de mi vida, no me esperaba yo que fueran tan cachondos estos.
Qué hombres. Gran película, qué gran película. Esta Navidad que he subido yo a Bilbao, he vuelto a revivir Ocho Apellidos Vascos.
Sí, ¿verdad?
¡Hombre! Ese momento en el que pasas el túnel y entras en Mordor, vamos.
En Mordor te voy a dar. A Mordor no, pero a Valencia nos vamos a marchar. Vamos a conectar con Paulino Parrilla, el exjefe de turno de la Policía Local de Valencia. ¡Feliz año, Paulino!
Hola, buenas noches y feliz año desde Valencia.
¿Cómo está yendo la noche? Son 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias. ¿Está tranquilita la cosa? ¿Cómo está?
Pues por lo pronto dentro de la normalidad. Es una noche vieja, la gente se ha reunido un grupo numeroso en la Plaza del Ayuntamiento, no es la Puerta del Sol, claro, pero sí que hemos tenido ahí unas 3.000 personas para celebrar la entrada de año. Uh-huh. Tenemos montando controles de alcoholemia y control de drogas bajo la conducción por el resto de la ciudad. Se están desarrollando los movimientos de gente después de las cenas hacia los lugares de ocio, las fiestas de Nochevieja y demás. Ha sido normal y por lo pronto una noche a estas horas tranquila y sin incidentes graves.
Oye, Paulino, en los últimos años se nota más desplazamiento de gente en transporte público, en taxis, ¿o la gente sigue cogiendo el coche?
La gente sigue cogiendo el coche en general, lo que pasa que ha cambiado un poco los hábitos. Antes conducía siempre el hombre, hubiese bebido nada, tenemos la costumbre esa en España, eso ha sido muy extendido. Ahora cada vez cambia más, que es la mujer que no suele beber, la que conduce, y la gente joven sorprende que muchos de ellos son el conductor, es el que se turnan y no bebe.
Bueno, eso está bien.
Pero bueno, es una buena señal.
Sí, señor, es una buena señal, y más en una ciudad como Valencia, que es una ciudad grande y que es una ciudad donde la fiesta gusta mucho y con mucho movimiento, me imagino, que en una noche como hoy.
Desde luego. Además, tenemos ahora a la gente en las fiestas y cuando salgan, pues a ver qué nos encontramos.
Oye, y además de
además
de trabajar, Paulino, ¿os ha dado un tiempo, un ratito para tomaros las uvas, para brindar por el nuevo año?
Sí, nosotros nos reunimos antes de trabajar y hacemos una cena en la unidad. Uh-huh. Cenamos pronto y de ahí ya nos vamos. Y las uvas donde le coja cada uno. Si está en un servicio, lógicamente, no puede tomárselas, se las tomará después. Y el que puede, pues se las lleva.
¿Alguno, claro. Paulino, le habrá tocado tomárselas en el coche, ¿no?
Seguro.
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 Da gusto escucharte hablar y contar que no ha habido ninguna incidencia, todavía queda noche. Y eso queríamos saber, ¿hasta qué hora más o menos vais a estar pues haciendo controles, vais a estar trabajando?
Nosotros trabajamos hasta las 6:30 de la mañana, aproximadamente, si no pasa nada. Y luego entra el turno de la mañana y las fiestas, tengan en cuenta que muchas de ellas van a acabar sobre las 8.
Sobre las 8.
Sí.
Bueno, hay dos horitas ahí todavía, pero bueno, como nos cuentas, la gente se está portando bien.
Sí, en general sí. La anterior noche vieja que trabajamos no hubo ningún incidente, ni hubo ningún accidente grave, ni en la última hora de la noche ni en la primera de la madrugada.
¿Os
lo
da?
Cual es de agradecer. Esperemos que se repita este año también, sería también buena señal.
Claro que sí. ¿Os da un poco de miedo cuando sabéis que os toca trabajar en una noche como Nochevieja?
Bueno, nosotros miedo no, porque nosotros trabajamos de noche siempre.
Uh-huh.
Entonces un año nos toca trabajar en Nochebuena y al año siguiente en Nochevieja.
Nochevieja.
Y así van pasando los años y estamos acostumbrados a este tipo de trabajo.
Claro, hombre, como es una noche a lo mejor que tiene pues un poco más de pues podría haber más percances, a lo mejor digo, pues a lo mejor están diciendo, ay, que no nos toque Nochevieja.
No, pero como sabemos que nos toca, ya estamos preparados. Además, conocemos la noche cómo se mueve y qué trabajo tenemos y lo asumimos.
Muy bien, pues Paulino Parrilla, jefe de turno de la Policía Local de Valencia, que tengáis buen servicio y que la gente se comporte, que al final es lo que deseamos todos, que no haya incidentes.
Yo también lo deseo. Muchas gracias y feliz año.
Feliz
año, buenas noches.
Venga, un saludo.
Y de Valencia nos vamos a otra gran ciudad española, Zaragoza, y está César Claveras, él es intendente de guardia. César, muy buenas noches y feliz año.
Muy buenas noches y feliz año, igualmente.
¿Qué tal por Zaragoza?
Pues muy bien, muy tranquilo. Ha habido muchos desplazamientos después de la celebración de las campanadas en la Plaza del Pilar. Ha habido mucho movimiento de tráfico, pero en estos momentos se está normalizando y con ningún incidente. No destacamos ningún incidente.
Te hago la misma pregunta que le hacía a tu compañero, a Paulino. ¿En los últimos años habéis notado que la gente o bien coge más el taxi para moverse por la ciudad de fiesta en fiesta o el que coge el coche pues se abstiene de haber bebido o no?
Sí, sí, ha habido una tendencia a normalizar este tema del tema de las alcoholemias. La gente se ha concienciado mucho, también la incidencia de los controles de la propia policía que hacemos en este tema, pero bueno, la gente se ha reducido bastante el tema de localizar a gente bajo los efectos del alcohol,
César,
y sobre todo en estos años.
Perdona, ¿ahora mismo vas en el coche?
Sí, voy en el coche, sí, estoy en la ciudad patrullando.
Ah, patrullando. ¿Y tenéis una ruta marcada? ¿O os llaman y os dice hay alguna incidencia en tal punto y os desplazáis hacia allí?
Sí, no, a ver, está sectorizada Zaragoza, está sectorizada en 5 sectores y tenemos patrullas en cada uno de esos sectores. No obstante, nosotros abarcamos toda la ciudad y los oficiales y los mandos que hay en el turno, pues nos desplazamos en todos esos sectores, pero vamos, el resto de las patrullas están en esos sectores que se han indicado en el pasado de lista.
Oye, otra cosa, en Zaragoza, y lo pregunto porque Zaragoza es una de las ciudades más grandes de España, ¿las costumbres a la hora de celebrar Nochevieja han cambiado? Antiguamente no sé si igual había mucho cotillón de esos llamados cotillones ilegales, no sé si la gente sale por bares, por discotecas, ¿cómo es el funcionamiento?
Sí, ha cambiado en el sentido de que años atrás se celebraban más que como se celebran ahora en macro cotillones, se hacían en establecimientos de restauración. Ahora se ha centralizado en sitios específicos como es el espacio del agua, el espacio Ebro, que tenemos aquí en Zaragoza y en el auditorio, en la sala multiusos, como macro cotillones, aparte de la celebración de la Plaza del Pilar, que se ha creado como institución ya, pero vamos.
César, ¿cuántos agentes han salido a trabajar esta noche?
Ahora aproximadamente pues estaremos unos 150 por ahí.
150, madre mía.
150,
De policía local, aparte lo que es el Cuerpo Nacional de Policía.
Y de los 150 que estáis esta noche, en un viernes o un sábado normal de cualquier otro día del año en Zaragoza, ¿cuántos podéis estar?
Sí, bueno, pues estaremos más o menos parecido, lo que es un viernes-sábado.
Parecido a un viernes-sábado.
Sí, un viernes-sábado, sí.
Esto, bueno. Esto como que nos tranquiliza, ¿verdad, Lartaun?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tener gente... Bueno, no sé, yo no soy capaz de calcular, porque nos ha dicho que son 150.
Por eso, yo tampoco sabía cuántos agentes
no hubiese sabido decir si eran 400 o 25, pero 150, tampoco. Bueno, pues parece un número... Parece un número más que adecuado, desde luego. Oye, pues nada, que tengáis un buen servicio, César, que sobre todo no haya incidentes, que es lo más interesante de todo, y que terminéis bien la noche y feliz año.
Igualmente.
Buenas noches. Y de Zaragoza nos bajamos a la tierra de Keren, a Málaga. Sí. Estamos en contacto con el subinspector Rafael Martín, que es coordinador general del turno de noche. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año.
Igualmente para usted y para toda la audiencia.
¿Qué tal ha empezado el año en Málaga?
Ay, que perdemos la comunicación con Rafael.
A ver. Vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentar llamar otra vez porque parece ser que...
También iba en el coche, yo creo.
Sí, y además, la comunicación por teléfono móvil no siempre es fácil y más si uno se está moviendo. La verdad es que vamos a intentarlo porque también Málaga es una de las plazas importantes en cuanto a la hora de celebrar una noche como esta, el paso de la noche vieja al año nuevo, el paso del 2014 a este 2015 que hemos estrenado en la península hace 2 horas y 26 minutos. Subinspector Rafael Martín sigue ahí, ¿verdad?
Sí.
Ahora le escuchamos muchísimo mejor. Le decía que ¿cómo va la noche en Málaga?
Pues de momento las 2 horas y media que llevamos de este
Pues me parece que vamos a tener que dejarlo aquí, Belén, porque...
Pues sí, no hay manera.
Porque no hay manera de enganchar una buena cobertura. Le damos las gracias al subinspector Rafael Martín, coordinador general del turno de noche de la policía local de Málaga. Y esperemos, como en el resto de las ciudades, como en todas las localidades españolas, que se celebre a tope la noche vieja,
tranquila,
pero con cabeza.
Y sin incidencias.
Y sin incidencias, efectivamente.
Bueno, por lo que nos han contado, están tranquilas la noche.
Sí, de momento
diferentes
sí.
Sitios. La gente se está portando bien y que sigan así hasta que la gente se vaya a dormir ya.
Eso es.
Después de los churros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Juan de Dios Jerónimo. Desde COPE Granada queremos desearos un feliz año 2015. Feliz año y feliz COPE.
Yeah.
Y como el paso de un año a otro no deja de ser una aventura desconocida, vamos a seguir apostando durante esta noche porque lo estamos haciendo con otro de nuestros aventureros. Él es el escritor Miquel Silvestre, ha estado siguiendo a los exploradores españoles por todo el mundo, en concreto ahora en América. Este año 2014 comenzó la expedición Diario de un Nómada en Santiago de Chile hasta Panamá para producir un documental de 13 capítulos sobre las aventuras de nuestros exploradores y descubridores en la gran mayoría de los países de Sudamérica como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En esta aventura y en otras ha recorrido miles de kilómetros para descubrir a nuestros exploradores a lomos de su moto. Miquel Silvestre está ahora mismo en California. Le tenemos localizado con 9 horas de diferencia a nuestro favor, con lo cual todavía también está en 2014. Miquel, buenas noches desde España.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, yo estaba trabajando y veo que a ti también te ha tocado trabajar esta noche.
Sí, hombre, sí. Aquí hay que acompañar a los oyentes en la noche vieja y además de con mucho agrado, porque estamos hablando con muchos de ellos, estamos hablando también con personajes habituales que conformáis la noche de COPE durante todo el año. ¿Por qué te cogemos en California? ¿Cuál es la razón por la que estás ahora en el país norteamericano?
Bueno, pues porque he estado siguiendo lo que aquí se llama los caminos reales, ¿no? La red de caminos reales que se abrieron durante la época en que estaba el virreinato de la Nueva España. Y entonces he estado zigzagueando entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que podía haberme pillado en Tijuana, pero al final estoy pasando en Santa Mónica, que es también un lugar de caminos o de final de camino, porque aquí es donde termina la Ruta 66 y aquí se entrecruza con el camino real de las misiones californianas. Entonces, bueno, me parecía que de pasar el fin de año en algún sitio podía estar bien en Santa Mónica.
¡Qué gusto, ¿eh? ¿Quién pudiera pasar el fin de año en Santa Mónica? ¿Qué temperatura tenéis, Miquel?
Pues, bueno, está un poquito fresco, pero el día ha estado despejado, ha hecho sol. Y bueno, vamos a ver, no vamos con abrigo, ¿eh? O sea, llevo una chaqueta y, bueno, está la cosa bastante bien. La puesta de sol aquí es fabulosa, mirando al Pacífico, y bueno, pues está bastante interesante, está agradable.
¿Y el siguiente punto que tienes en vista, dónde irás?
Ya, pues ya termino en San Francisco y regreso a España el 7 de enero. O sea, ya estoy terminando el viaje. He hecho, pues la verdad es que no lo sé, pero hemos hecho unos 10.000 kilómetros, imagino, por todo lo que ha sido en los estados de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, luego por México, por varios estados de México. Hemos recorrido toda la que es la Baja California y crucé la frontera hace 3 días.
O sea que dentro de nada te tenemos aquí. ¿Tienes ganas de volver a España?
Pues, verdad es que no.
Hombre, un poquito nos echarás de menos, ¿no?
Sí, pero bueno, es que también me fui hace 2 meses, ¿no? O sea, entonces España me gusta, pero bueno, también como está el patio por allí, pues la verdad es que tampoco tengo excesivas ganas de volver, ¿no? O sea, yo echo de menos siempre lo que es la comida, ¿no? El jamón serrano.
¡Ay, ese jamoncito!
El aceite de oliva. Lo que pasa es que, bueno, he estado en la Baja California, sí, también en California, y la presencia o la herencia española se nota también en la comida, porque aquí hay aceite de oliva, aquí hay vino tinto, y, bueno, pues eso hace que la añoranza sea menor, ¿no?
¿Vais a hacer alguna...?
Esto, la verdad es que esto recuerda mucho a España en muchos aspectos.
Claro, claro. Oye, ¿te ha tocado algún otro año pasar el fin de año fuera de España?
Muchos.
¿Muchos?
O sea, yo llevo dedicándome a los viajes por el mundo en moto, siguiendo los restos de exploradores españoles, y creo que la mayor parte de estos 7 años, la mayor parte me han pasado he pasado fines de año en el extranjero.
Uh-huh.
O sea, no recuerdo ahora mismo dónde, porque la verdad es que para mí el fin de año es una fecha que no me dice especialmente nada.
Uh-huh.
O sea, tengo totalmente... Yo hace muchos años que dejé de salir en Nochevieja. Es una cosa que me espanta bastante. Entonces, yo tengo una... Ya desde cuando... Porque yo, bueno, sabéis que saqué las oposiciones a registrador de la propiedad.
Sí.
Ya bastantes años, y luego lo dejé, ¿no? Pero desde que yo preparaba las oposiciones, para mí un rito fundamental era el día 1 empezarlo. Yo voy a correr todas las mañanas. Para mí el día 1 empezaba pronto corriendo, con las calles vacías. Y luego estudiaba, ¿no? Entonces, para mí era un rito de entrada del año en el que pensaba que si yo empezaba estudiando, pues que el año iría bien en cuanto a lo que era mi ocupación básica, que era estudiar para sacar las oposiciones, ¿no? Luego, cuando terminé las oposiciones, esa costumbre no la dejé, y yo siempre empiezo el año trabajando, ¿no? Viene escribiendo o viene realizando, pues, estos documentales, las fotografías. Es como un rito. Para mí, la mejor forma de empezar el año es con trabajo, no con una resaca descomunal.
Ya.
Era como hacía cuando tenía 20 años, ¿no? Que también el fin de año, pues, era la época, bueno, pues la noche que los padres te dejaban salir más tarde, ¿no?
Sí.
Pero una vez que ya te conviertes en adulto y no necesitas permiso paterno para emborracharte o para salir de fiesta, pues entonces la noche de fin de año me ha espantado como celebración, ¿no? O sea
que no... en unas horas vas a salir a correr por las playas de Santa Mónica, ¿no?
Sí, sí, mañana, vamos, una de las cosas que voy a hacer es correr por estas playas, que es el paraíso también para el ejercicio físico. La temperatura es muy buena, luego está muy plano, y además hay muchísima gente corriendo. Aquí en California la gente se cuida mucho, no es como en otras partes de Estados Unidos, donde la obesidad es una, bueno, prácticamente una epidemia nacional, ¿no? Aquí ya la gente, aquí es donde comenzó el culto al cuerpo, precisamente en Santa Mónica, ¿no?
Sí, 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 sí. Así es. Pues Miquel Silvestre, que estamos muy contentos de, aunque no sea para ti una fecha especial, por lo menos acordarnos de ti esta noche como aventurero casi de cabecera de nuestro programa que eres, y que sigas cosechando éxitos y descubriendo, sobre todo siguiendo, bueno, los pasos de tantos españoles insignes que estás redescubriendo por el mundo.
Sí, ya cuando regrese a España yo os hablaré en concreto de quién es el perseguido en este viaje, que son bastante interesantes.
Estaba yo pensando, fíjate, Lartown, que de Miquel está siguiendo a los exploradores, a los conquistadores. Algún día a lo mejor hacen un documental sobre él, ¿eh?
Pues algo habrá que hacer, sí, algo.
Hombre,
que habrá que hacer.
Más explorador que él no lo hay.
Desde luego que sí. Miquel Silvestre, como siempre, un placer, muchas gracias y feliz año.
Venga, feliz año y cuidaros. Venga,
feliz año, un abrazo.
Y nos vamos ahora de la costa oeste a la costa este, porque en Nueva York nos está esperando Antonio Gil, compañero y amigo periodista, que está celebrándolo también este año. No ha venido a Madrid, este año se nos ha quedado en los Estados Unidos, y hemos querido aprovechar su estancia allí para que nos cuente cómo se vive la Nochevieja, aunque sea entre amigos, en esa ciudad que es la ciudad, que es Nueva York. Antonio Gil, feliz año.
Feliz año, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, ahora mismo con un poco de frío, que me he salido a la calle para que no me digáis, Antonio, no se oye. O sea, que pero bien.
¿Cómo se conoce, Antonio, los entresijos de la radio ya, eh?
Os tengo calados.
8:38, si no me equivoco, allí en Nueva York, ¿no?
Correctísimo.
¿Qué vas a hacer esta noche o qué estás haciendo esta noche?
Pues mira, primero me tomo las uvas con Ramonchu.
¡Hombre, como claro, tiene que ser!
Con Ramonchu me he puesto yo la capa, como él también, nos hemos, sí, tomado las uvas. Y nada, básicamente hoy lo que hemos hecho ha sido aquí en la calle 14 y la octava avenida, es donde está el Centro Español, que es una especie de Centro Cultural para Españoles en Nueva York. Y bueno, pues aquí se ha juntado un grupo de aproximadamente 120, 125 españoles. Nos hemos tomado las uvas juntos, hemos estado brindando, hemos estado haciendo todo lo cafre que nos han dejado hacer.
Sí.
Y ahora pues recogemos bártulos y nos iremos a cenar con unos amigos más de aquí de Estados Unidos y nada, pues uvas ya no, pero bueno, pues celebraremos el año nuevo otra vez.
¿Cenáis en casa? ¿Cenáis fuera? ¿Cómo lo hacéis?
Cenamos en casa porque aunque la gente se piensa que esto de vivir en Nueva York y ser corresponsal y ser periodista está muy bien, no nos llega el sueldo para fiesta de 200 euros, ¿eh?
Claro, 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 lógicamente. Es que en Nueva York, claro, si algo quieres, algo te cuesta. Y la verdad es que ya es un privilegio el poder ejercer la profesión de uno, como tú llevas años haciendo ahí de periodista, como para encima en días tan señalados y me imagino que tan abarrotados como estarán las calles de Nueva York hoy, tirar la casa por la ventana. O sea que estando como estáis entre amigos, amigos como dices norteamericanos, me imagino que algún detalle nos podrás contar de qué es lo que hacen o cómo celebran los norteamericanos un día como es el de hoy, el del paso del año antiguo al año nuevo, ¿no?
Pues mira, lo curioso es que el grupo de gente con el que nos juntamos, lo que sería el bando norteamericano, son minoría. Pero sí que es cierto que, bueno, nos hemos juntado una especie de ONU y nos vamos a juntar en casa de dos amigas que son norteamericanas y son un poco las que van a manejar todo el cotarro, ¿no? Por decirlo así. Entonces, básicamente, pues nada, vamos a ir cenando con diferentes platos que iremos llevando cada uno, vamos a ir bueno, pues haciendo las típicas payasadas que haces en Nochevieja con tu familia en casa, pero en vez de en casa, con amigos. Y sí que es verdad que el lado norteamericano, el lado de la celebración norteamericana, cuando no se sale de fiesta, por lo menos aquí en Nueva York, es un poco más estilo amigo barra familiar, ¿no? Lo importante, más que el salir a un club de por lo que hablábamos, de 200 euros, es el pasar un buen rato, el hacer, pues ya os digo, las cuatro payasadas que haces normalmente en casa con tus tíos y con el cuñado, de juegos y cosas así, pero entre amigos y pasar un buen rato, ¿no? Hay que pensar también que Nueva York es una ciudad como, es un tópico, pero es muy cosmopolita, y al final los que estamos aquí, pues yo estoy con mi mujer, otro está con su novia, y al final entre todos hacemos una pequeña familia, ¿no? Y esa es la celebración que tenemos, básicamente.
Claro, Antonio, ¿qué vais a llevar vosotros? ¿Qué plato vais a llevar esta noche a esa cena?
Pues, mira, mi plato son unas alitas de pollo que le salen muy bien al señor que tiene un restaurante al lado de la esquina de mi casa.
¡Mírale! Eso es trampa, ¿eh? Eso no vale.
Y diré que gasta un montón de aceite español de oliva haciéndolas y ahí quedaremos también.
Sí, ¿no?
Fenomenal, ¿no?
Y Lartaun sabe esta guarrada, que yo en vez de llevar bebida, porque no soy una persona que beba alcohol, la botella que yo llevo es Coca-Cola de vainilla.
Sí, señor.
Coca-Cola de vainilla con las alitas, bueno, ni tan mal, ¿eh?
No, luego la gente ya...
Americano total, americano total, Antonio, americano total. Por cierto, que sepas que tus amigos de Aluche te han puesto una marca estas Navidades, por no aparecer.
Por no venir.
Bueno, mientras no haya sido una marca en la lista negra, todo irá bien.
Nada, no hay lista negra que valga. Ya sabéis, los que queréis escuchar o saber más de Antonio Gil, le podéis leer en la web de Basket for Us. Es el corresponsal que tienen en los Estados Unidos, continuamente en el Madison Square Garden y en el campo de los Brooklyn Nets. Nos informa sobre la NBA y también escribe cada trimestre en Cuadernos de Básquet, en esa revista de baloncesto de papel. Antonio, como siempre, mil gracias por atendernos, por contarnos qué es lo que vais a hacer o qué es lo que estáis haciendo esta noche en Nueva York, y que entréis muy bien el año, porque os quedan unas pocas horitas, pero el 2015 está al caer.
Sí, muchísimas gracias, que además ahora mismo me siento como si me hubierais llamado desde el futuro.
Claro, un poco
un
sí.
Poco de... Oye, fuera de bromas, 2015... Si te acuerdas bien, es donde va el coche de Marty McFly en Regreso al Futuro 2. O sea,
y los Chicago Cubs ganan la Liga de Béisbol este año.
Ojalá. Y fíjate, así, ya sabes que yo soy de los Red Sox, sí señor. Pero ojalá, ojalá. McFly, que tengas una buena entrada de año.
Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo muy,
un abrazo,
muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Bye.
Hola, soy Fabián Vázquez desde COPE Mérida y en nombre de los compañeros de informativos de COPE Extremadura queremos desearos un feliz año 2015. ¡Feliz año y feliz COPE!
Pues... Pues hemos estado en California, de ahí hemos saltado a Nueva York y nos vamos a ir otra vez para el oeste, pero en este caso vamos a sobrepasar California y nos vamos a ir a la costa asiática, al lejano oriente, en concreto es que nos vamos a China, por eso es en concreto. Nos vamos a Shanghái. Hablamos con Enrique Puig, que él y su novia, María Rieta, han recibido el año 2015 en Shanghái. Enrique es estudiante en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y María estudia bachillerato internacional en China. Tienen 7 horas más que nosotros, luego allí serán las 10:16 de la mañana del día 1 de enero de 2015. Enrique, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y feliz año.
Eso es, ya llevamos aquí 7 horas de adelanto con hoy respecto al resto del mundo.
Para sí. Ellos hemos pasado nosotros, fíjate, hablamos con Nueva York ahora, que éramos futuro. Aquí somos pasado.
Somos pasado, efectivamente. Enrique, lo tuyo es amor, ¿eh? Viajar a China para estar al lado de tu novia en Año Nuevo, para quitarse el sombrero.
¡Qué
¿eh?
Bonito, qué bonito, Enrique!
Hombre, llevaba mucho tiempo sin verla y era una oportunidad, la verdad, visitar Asia. Uh-huh. Y encima pasar de celebrar ahí la noche vieja, la verdad, era una oportunidad que no podía...
Oye, yo no he estado nunca, pero dicen que Shanghái es una ciudad verdaderamente alucinante, ¿no? ¿Cómo habéis recibido el 2015 en esta ciudad?
Pues la verdad que lo hemos recibido muy bien. Tuvimos una cena familiar, por así decirlo. Yo, al ser la primera vez que venía, no conocía mucho la zona ni la gente, pero tuvieron una cena bastante familiar aquí en su casa con un grupo de entre 20 y 30 españoles. Uh-huh. Y una vez que se iba acercando la hora de las uvas, una de la familia española que vive aquí tiene una casa en el centro de Shanghái, donde se llama Lucha Chui, estaré pronunciando mal la calle seguramente, es en el centro donde se encuentran todas las torres emblemáticas de la ciudad, como uh-huh. puede ser Nueva York, pues en Shanghái. Y desde ahí la verdad es que lo que es la cultura china no celebra este día, pero todos los extranjeros que vienen a Shanghái, que son muchísimos, es una ciudad bastante internacional, celebran mucho lo que es el Año Nuevo y desde ahí se pueden ver los fuegos artificiales.
Fíjate, yo creo que por todos los países que hemos pasado esta noche, el Artown, ahora mismo estamos en China con Enrique, se nota dónde estarán los grupitos de españoles. Estoy convencida que la están liando allá donde estén. Yo no sé, Enrique, estás con tu familia allí, entre comillas, tu familia política, ¿qué es lo que más has echado de menos de la noche vieja de España?
Hombre, lo que más he echado de menos, de tanto la compañía como españoles, ¿no? Que me ha sorprendido que hay bastantes aquí. Uh-huh. Lo que he echado de menos es el estar yo con mi familia directa y sobre todo la comida y lo que serían la celebración de las uvas, turrones, etcétera.
Claro, ¿y qué habéis cenado?
Pues vinieron dos chefs chinos a cenar y ya os podéis imaginar, típica comida china, lo que sería tallarines, pollo, curry, dumplings... comida muy muy asiática, nada española.
Pero
¿verdad?
Muy sano, ¿eh?
Sí, eso sí, sano desde luego. Mucha verdura y mucho pollo.
Oye, ¿y cómo? Bueno, tú supongo que poquito, pero María, ¿cómo lleva el chino?
Pues la verdad es que a mí me sorprende bastante. Es un idioma muy complicado, pero ella la verdad es que lo lleva bastante bien, sobre todo para comunicarse con lo que son taxistas, que al final es cuando más lo necesitas, y al ser un colegio internacional, pues va, claro. Va poco a poco, pero va aprendiendo.
Pues Enrique Puig y María Rieta son una pareja de novios que han recibido el año en Shanghái, por amor, que es lo que mueve el mundo, la verdad. Enrique, muchísimas gracias y que ya que has entrado bien el año, el 2015 sea un año propicio para ti.
Muchas gracias, igualmente para vosotros.
¡Feliz año!
Chao. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Victorio Duque, que le veo un poco atacado.
Perdón, hay un médico en la sala,
¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué preguntas por el médico?
La gente está bebiendo mucho esta noche. ¿Qué podemos hacer, doctor?
Pero, ¿ese soy yo?
Ah, feliz año nuevo, ¿no?
Ya no me acordaba que era yo.
Hombre, es usted el doctor Pérez Almeida.
Y empiezo a recordar.
El doctor de guardia de COPE.
Ahí sí.
¿Está usted en condiciones de...?
Hombre, apropiada. ¿Y qué es lo que pasa?
los presentadores creo que han bebido un poco demasiado. ¿Qué podemos hacer con ellos?
Pues lo que tenemos que hacer es que sigan bebiendo durante todo el año. La chispa que tienen es inigualable.
Doctor.
Y las ocurrencias increíbles.
Doctor.
El que he bebido soy yo.
Puede ser.
¡Y se me escapaba!
¿Qué le decimos a los oyentes? Claro que está usted un poco alegre.
Pues a los oyentes que brinden y que disfruten con estos presentadores que beben durante todo el año. Se me ha vuelto a escapar. ¡Hombre! Aunque no se lo crean, soy yo, pero estamos de fiesta. Yo sé que ustedes están ahí currando, pero felicidades.
Usted, doctor, está ahí por si pasa algo, ¿no?
Yo siempre aquí, al pie del cañón.
¿Cómo iba a faltar Esteban Pérez Almeida en una fiesta como esta? Estando con nosotros, Belén, toda la noche.
Hombre, ¿cómo podía faltar? Y además me da mucha tranquilidad tener un médico en la fiesta, ¿qué quieres que te diga? Porque pasa cualquier cosa. Y a Vittorio, que yo lo veía un poco hiperventilando. No sé cómo va a acabar Vittorio esta noche,
Yo creo que bien, porque es un hombre que sabe dosificarse. Iba a decir dosificarse.
Dosificarse y concretar,
pero no, dosificarse y concretar, sí.
Estamos muy bien, ¿no?
Estoy fantástico.
Imagínate que pudieras pedir algo al próximo año.
Hay tantas cosas que si yo pudiese pedir una, lo primero pediría salud para todo el mundo.
Espero que el año que viene pueda celebrarlo de nuevo con toda la gente que quiero.
No importa cómo empieces el año, pero empiézalo rodeado de la gente más grande. COPE, estar informado.
Feliz año. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Cómo iba a faltar en la Nochevieja, COPE, nuestro querido Friki Soria? Friki, buenas noches y feliz año.
¿Hago sonido telefónico o hago sonido directo?
No, ya que has venido, ya que estás aquí con nosotros disfrutando de este programa.
De mí no os libres ni de Nochevieja.
Oye, de verdad, es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer que un día como hoy pues vengas con nosotros, que en realidad somos tu familia, a pasarla aquí.
Qué grande es el Friki. Sí. Qué sí, grande sí, es el Friki.
Yo tengo familia de sangre y familia de verdad. Por la supuesto. De verdad está aquí.
Así me gusta. Qué cosas más bonitas, dice, ¿eh?
Oye, en esta ocasión que vamos a hacer un repaso a las series de 2014, no hay pista, ¿eh?
No, esta vez no.
Sobre todo porque
nos
lloverían todo tipo de improperios.
Pero sí sé que les encanta, por favor.
Vamos, suspirando.
Pero sí vamos a repasar brevemente las mejores series de 2014 y avanzar parte de lo que nos deparará 2015, ¿no?
Pues sí, porque 2014 ha sido un año excelente en el que hemos tenido la suerte de ver series enormes. Enormérrimas, por ejemplo, como True Detective. Ese drama thriller que une a dos detectives distintos por un crimen.
Marcas de ataduras en muñecas, tobillos y rodillas. Varias puñaladas superficiales en el abdomen. Hemorragia en torno a la garganta. Lividez en hombros, muslos y torso. Estuvo un tiempo tendida de espaldas. Antes de moverla.
Lartaun, Matthew McConaughey, Woody Harrelson... ¡Bah,
qué maravilla!
Dos amigos en la vida real que compartieron pantalla pequeña y que no vuelven en 2015, aunque la serie tiene nueva temporada.
¿Quién era? ¿Colin Farrell era? ¿Y
sí, está confirmado Colin Farrell. Este grandote que hace mucha comedia...
Sí, el que trabaja en la de Tarantino, en la primera de Tarantino.
Qué bien estamos, ¿eh?
Sí.
Yo solo me acuerdo de Colin Farrell, es verdad.
Estoy fatal. Matthew Vaughn, ¿puede ser? O algo...
Bueno, Vince Vaughn.
Vince Vaughn. Matthew Vaughn es el director. Vince Vaughn, perdón. Gracias. Pues han cambiado los protagonistas, pero la serie vuelve. Y otra que hemos tenido y que ha sido maravillosa, pues ¿cuál va a ser? Gigantesca. Esta tenía una misión casi imposible, que era hacer justicia a la película.
Sí.
Fargo. y vaya si lo ha conseguido.
Bueno.
Martin Freeman, alias Bilbo, y Billy Bob Thornton juntos, trayéndonos esa mezcla de humor negro, violencia y huida de la policía.
Pero debo decirle que si estuviera en su piel, yo le habría matado. Ese tipo no merece vivir ni un día más.
Sí, vale. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Caray, si lo tiene tan claro, debería matarlo por mí.
¿Cómo se sale, Billy Bob Thornton? ¿Cómo se sale por todos sitios?
Es una pasada.
Es tan inquietante.
Es como, ¿qué va a hacer? Porque te puede salir por cualquier parte.
Sí.
Y no pestañear.
¿Qué mirada tiene? Estoy riendo de ti y tipo, voy a hacer algo malísimo.
A cortar en pedacitos y me voy a quedar como si nada. Es una maravilla. Y para mí, la más que agradecida vuelta de 24, con 12 capítulos que han condensado lo mejor, pues giros de guión, persecuciones, fantasmadas de Jack Bauer y situaciones insostenibles en las que la tensión se ponía al límite.
¿Hoy habrá más o no?
A ver, según los creadores, podría haber más. Según él, dice que no. Que para él la serie ha acabado, que él de hecho ya sentía al final de la octava que era el final, y ahora dice que según él no hace falta hacer la novena, o sea la décima, que con esto ya en teoría para él ha cerrado. Pero ya
en ese sentido no goza mucho de nuestra credibilidad.
No, en eso no, bueno. Pero bueno, ya veremos. También hemos tenido Gomorra. Ajá. En 2014, ese relato de la mafia italiana desgarrador, a la par que intenso y que vaya a volver en 2015. También Gotham, relatando el ascenso de James Gordon a través de una ciudad peligrosamente corrupta, balanceándose al borde del mal. Penny Dreadful, esa mezcla de drama, horror, suspense, gore, sexo, y que entrelaza los orígenes de los famosos personajes literarios de terror.
Sí, señor.
Y que además se está emitiendo en Movistar Series, en castellano, ya doblada. También maravillosa, Silicon Valley, divertidísima, en la que unos frikis tienen la posibilidad de revolucionar Internet con un nuevo algoritmo.
Te doy 3 millones de dólares ahora mismo.
Gavin Belson me ofrece 3 millones de dólares por el flautista.
Estoy dispuesto a darte 300 mil dólares.
Por el 10% de tu compañía.
Vale, 4 millones.
200 mil por el 5%. Sigues valorado en 4 millones de dólares. Pero posees el 95% de una empresa que en potencia vale 1.000 millones. Yo te ayudaré a levantar esa compañía. Te presentaré a la gente que debes conocer y te proporcionaré la asesoría que necesitas. Yo me llevaré una pequeña parte, pero la compañía será tuya.
No, de Gavin Belson. Tienes hasta mañana para decidirte.
Qué divertida. Y Lartown.
Dime.
¿Cómo no ese drama, dramón, intenso, que es
The Honorable Woman?
Protagonizada por una inmensa Maggie Gyllenhaal.
¿En quién confiar? ¿Cómo saberlo? ¿Por lo que parecen? Por lo que dicen, lo que hacen. Todos tenemos secretos, pero a veces, pocas veces, puede ocurrir algo que no te deje más opción que revelarlos. Dejar que el mundo conozca quién eres realmente. Tu yo secreto. Pero casi siempre mentimos. Escondemos nuestros secretos a los demás.
Sí, ha habido muchas más, pero esas son las que a mí más me han llamado la atención, Lartown. ¿A ti? ¿Quieres destacar alguna más?
Pues la verdad es que no sé si es de este año, creo que sí, pero a mí me ha gustado, y además la comentamos aquí en la noche de COPE, muchísimo, Halt and Catch Fire.
Te estaba leyendo la mente, sí, es de este año.
Es de este año,
genial, ¿verdad?
¿Verdad? Buenísima.
Con una banda sonora horrorosa.
Buenísimo. muy recomendable, muy sí, recomendable. Señor. Oye, ¿y qué nos depara el 2015 hasta donde se sepa?
Pues atención, por regresos tenemos los de la mayoría de series antes dicha y sumando los nuevos capítulos de Big Bang Theory, de Castle, Agentes de S.H.I.E.L.D., de Blacklist, de Sherlock, finales de 2015, o sea que vamos a esperar un poco.
Mira cómo se para aquí el friki. Lo he dicho ya a bombo y platillo.
Por supuesto.
Puedes seguir.
Person of Interest, The Walking Dead, Perception, Juego de Tronos, el cierre definitivo de Falling Skies, la nueva temporada de The Nick, la nueva de The Last Ship, vuelve Resurrection, también la nueva temporada de Orange is the New Black, la tercera temporada de The Following, a ver si ya de una santa vez acaba, la tercera de Bates Motel, la segunda de Halt and Catch Fire, luego Mad Men, que después de 8 años y una séptima temporada dividida en 2 partes, van a emitir los 7 últimos capítulos esta primavera.
Y se acabó.
Y se acabó definitivamente. Luego, Héroes. Vuelve a la pequeña pantalla en formato de miniserie, con 13 episodios, bajo el título Heroes Reborn. y se centrarán en nuevos personajes a los que se unirán los originales. Y de hecho está confirmado el regreso de Jack Coleman como Noah Bennett.
Oye, ¿y nuevas?
Pues hay apuestas muy, muy interesantes. Por ejemplo, Better Call Saul el 9 de febrero. You drink one, drink two, drink three Long Island iced teas. But your buddy's worse off and he throws you his car keys. Blue lights are blinking, 4 o'clock in the morning. State Trooper makes you wish that you'd never been born. Better Call Saul. You will atone!
The money is beside the point. Money is the point. Does this scream payday to you, huh?
You know, Jimmy, in our line of work, you can get so caught up
money,
in the idea
it's the
of
point.
Anda que no hay ganas de ver este spin-off de Breaking Bad, ¿eh? Porque si hay un personaje dentro de Breaking Bad que es el contrapunto a todo, es Saul, ¿eh?
Es genial, es Saul, que además está acompañado por Mike. O sea, los dos, es que no se puede pedir más.
Yo quiero un abogado como Saúl.
¿Segura?
Yo si hubiera uno en España le llamaría de soy muy fan de Saúl.
Todos somos fans de Saúl.
Yo creo que tendrías que hacer alguna perrería que otra para tener que controlarlo.
Sí.
Contratarlo, ¿eh? Contratarlo. Sí.
Pues llegará el 9 de febrero. Luego, Empire, sobre un imperio musical que empieza a desmoronarse, que llega el 28 de enero. Powers, la primera producción propia de PlayStation.
¿Cómo de PlayStation?
Sí, sí, que la ha hecho la plataforma PlayStation, los de Sony.
¿Pero es sobre juegos, no?
No, no es sobre juegos, es un cómic. Entonces, lo han adaptado ellos y lo han hecho ellos, estará en Movistar Series, pero no hay fecha exacta.
Vale.
Ojo, también tenemos una adaptación de la novela de Michael Crichton, Westworld, que protagonizará Ed Harris.
¡Navidad!
Un tío prolífico en el cine, muy buen actor.
Sí.
Pues creada por el mismísimo hermano de mi ídolo, Nolan, que
¡hombre!
Es Jonathan, el creador de Person of Interest, que aún no tiene fecha de estreno.
Por cierto, las dos en Canarias. Llevamos ya 3 horas aquí en España en el año 2015 y estamos repasando las series de 2014 con Miguel Soria y viendo lo que trae el 2015. Y en eso estamos.
Friki Soria.
Friki Soria.
A ser friki de toda la vida.
Luego, ¿os acordáis de 12 monos?
Sí.
No es mi
Bruce
familia,
Willis.
Sino...
Sí. Sí.
Justamente la película de ciencia ficción pues va a llegar a la adaptación televisiva.
Ajá.
Y contará con Aaron Stanford como protagonista. La misión de James Cole es viajar en el tiempo desde un futuro post-apocalíptico para erradicar la fuente de una plaga mortal que casi aniquilará la raza humana. Esto es muy original, lo de plagas que aniquilen la raza humana es algo que nunca se ha visto en series.
No.
Entonces lo van a abordar. Sí.
Está bien.
Y conocen bonitos. ¿Cuándo llegará? Este enero, 16.
Hombre, pues ya solo quedan 15 días.
Viene cargadito, ¿eh?
Sí. Y luego tenemos Daredevil, que olvidaos de la película de Ben Affleck. Y ojo, que yo la disfruté. O sea, no voy a negar que a mí la película que protagonizó Ben Affleck, oye, a mí me gustó. Pero en este caso es totalmente diferente. Charlie Cox se mete en la piel del abogado y superhéroe ciego Matt Murdock para esta versión realista y oscura de Daredevil, 1 de mayo. Y de paso también recordamos Agent Carter, que es otro spin-off de Marvel. Es la agente especial que aparece en Capitán América.
Yo me pierdo ya, con esto de los superhéroes me pierdo ya.
Hay bastante, pero... Sí, lo básico es que los Vengadores reúnen un montón de gente.
Y están los de siempre y los como has dicho antes, los Heroes Reborn, o sea, tenemos...
Los Heroes Reborn, pero esto no tiene nada que ver con Marvel, esto es otra serie aparte.
Más otros héroes.
Claro, no, es todo lo de Agent Carter, es la chica que aparece en Capitán América. Es el amor platónico de Capitán América, pues va a tener su propia serie. Y como lo teníamos poco con eso, pues también Agentes de S.H.I.E.L.D. que vuelve.
Oye, pues no solo nos vamos a divertir viendo las series, sino que tenemos chicha para hablar aquí todas las semanas contigo de las series.
Friki chicha, me dijiste una vez.
Friki chicha, efectivamente.
Está nervioso ya Friki Soria por lo que se le viene encima este 2015 de series.
Miguel, un millón de gracias por acercarte aquí a los estudios de la cadena COPE hacer este repaso y esta prospección hacia lo que nos va a dejar en series 2015. Nos vemos durante la semana que viene.
La semana que viene.
Sí,
que feliz año. Y
feliz
también
año.
A todos los que estáis con vosotros trabajando, a los que están de guardia, vigilando, limpiando, cuidando a los demás, médicos, enfermeros, a todos ellos, fortísimo abrazo. Y muchísimas gracias por el servicio que hacen y hacéis.
Sí, señor. Feliz año.
Te dejamos que te vayas con tu otra familia, ¿eh? Pero no nos olvides.
A vosotros no puedo, si sois la verdadera.
Chao.